Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Gracias, Adolfo Arjona, por regalarnos una noche más en COPE. 4 y 5, ahora menos en Canarias. Comienza en la cadena COPE el primer despertador de la radio. No estamos grabados, estamos en directo como tú, poniendo las calles y levantando el país. Y somos positivos. Fíjate que damos cuenta de las cosas buenas que pasan, las resaltamos, te las ponemos aquí en subrayado fluorescente para amplificarlas y que sepas que a pesar de las cosas chungas que nos cuentan continuamente los informativos, también ocurren cosas bonitas y eso nos anima a tirar para adelante. Fíjate, ayer te hablaba de que la ceremonia de los premios Oscar pues había tenido un sabor español gracias al menú de los hermanos Roca, y hoy tengo que decir que también el estilo corrió por nuestra cuenta. Una de las empresas más importantes del país, me refiero a Zara, fue la encargada de vestir el domingo a los 500 trabajadores que hicieron posible el desarrollo de la gala. Los hombres y las mujeres que formaron el equipo del backstage pues llevaron ropa de la firma española, lo que es todo un espaldarazo a la compañía fundada por Amancio Ortega y, por ende, a la moda que se hace en nuestro país. El anuncio se hizo desde la propia cuenta oficial de la marca en Twitter y decía así: Zara se complace en anunciar su colaboración con la Academia para vestir al equipo de la noche de los Oscar. Esperemos que disfrutéis de la ceremonia. Claar, en concreto, este medio millar de trabajadores lucieron tres elegantes y sencillos vestidos de la gala de la firma que pertenece a esta temporada 2018. Y claro, no podríamos haber encontrado mejor escaparate que este para seguir haciendo marca España. La ceremonia más importante del cine se emite en 230 países y es seguida por más de 30 millones de personas. Está claro que me alegra y mucho saber que seguimos despuntando no solamente en gastronomía, que lo hacemos y muy bien, sino también en la moda. Y que se nos tiene en cuenta para eventos lejos de nuestro país. Así que enhorabuena en este caso a Zara por seguir creciendo y hacernos sentir orgullosos del trabajo bien hecho. 4 y 7, hora menos en Canarias, en directo estamos en COPE, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¡Hombre, qué alegría! Beatriz Calderón.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien.
Hoy estamos ya martes, ¿eh?
Martes ya, 6 de marzo. ¿Qué te parece?
Pues me parece que el tiempo está volando, ¿verdad? A ti el programa de ayer, ¿cómo se te pasó a ti?
Se me pasó volando.
Se te pasó volando, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Claro, como estaban los Oscar, no quieres saber
nada
de mí.
Por supuesto, bueno, que Oscar, estamos aquí con las películas. Bueno, ve, hasta las 5 de la mañana, ¿qué les hemos preparado a los ponedores?
En los próximos minutos te vamos a contar cuál es la previsión meteorológica de esta semana. Mejor dicho, nuestra meteoróloga licenciada en físicas, que es Mar Gómez, nos va a informar del tiempo para estos próximos días. Y la verdad que viendo la que está cayendo, pues no viene nada mal saber cuánto van a durar las lluvias y el viento que padecemos. Por ejemplo, nos va a contar también cuáles son las causas del tornado que han sufrido este fin de semana en Cádiz y en Huelva. En Cádiz, de hecho, se han hallado hasta restos arqueológicos.
Es impresionante, ¿eh?
Se ha montado una buena. Pero hay más. Vamos a hablar de los inventos que han cambiado nuestras vidas, desde el lavavajillas automático a la... ¡Qué gran invento, eh!
Hombre, lavavajillas. Lavavajillas viene muy bien.
A la programación informática, pasando por hitos tan importantes como el primer tratamiento contra la leucemia. Pues bien, todos estos inventos que acabo de mencionar y muchos más corren a cargo de mujeres.
Ha sido creado por mujeres,
sí,
todo esto, ¿verdad?
Sí, han sido mujeres las que han dicho: estoy hasta el moño de fregar platos.
Muy bien, son mujeres grandes.
Y puso adelante el lavavajillas. Bueno, y hoy tenemos entre manos un libro que les rinde homenaje a todas ellas. Supermujeres, superinventoras. Su autora es Sandra V y nos va a acompañar en directo.
Perfecto, las 4 y 8, ahora menos en Canarias. Y hay un montón de gente que está conectada ahora mismo a cope.es. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Qué hacen los internautas cuando pues se meten en cope.es?
Bueno, ellos lo que quieren es informarse y lo primero que hacen es buscar en cope.es cuáles son las noticias más importantes. Y para empezar, Pulpo, en nuestra página web hemos publicado un reportaje en el que hablamos de los precios desorbitados y abusivos de alquiler en Madrid, en la capital de España. El precio de los inmuebles ha llegado a niveles que se ha convertido en inaccesibles para muchos madrileños y sobre todo para la gente que viene de fuera. No solo hablamos de Madrid, ya que Cataluña y País Vasco también presentan unos precios muy elevados, y lo peor de todo es que seguirá subiendo, aunque el precio de los alquileres durante 2020 2018 lo harán a un menor ritmo que en 2017. Lo tenéis todo detalladito en cope.es y lo podéis ya consultar. Por lo demás, Pulpo, un británico residente en Benidorm, en Alicante, ofrece 10.000 euros, a quien le dé una fotografía que demuestre que la Tierra no es plana.
Ah, claro.
¿Vale? Es decir, en la que se aprecia al menos una parte de la circunferencia terrestre. Y este chico pues está convencido de que la superficie del planeta es plana y ha colgado el reto en su perfil de Facebook, donde ha recibido miles de visitas, pero ninguna fotografía. Y comenzó ofreciendo 1.000 euros y ahora, aún más convencido de su hipótesis, ha subido la cifra a 10.000. ¿Qué te parece?
Me parece súper curioso y todo esto lo podemos encontrar en cope.es.
Efectivamente.
¿Hay que pagar algún servicio por leer todo esto?
Nada,
gratuito, ¿no?
Gratuito.
Perfecto.
Claro sí.
Oye, Juan Andrés, pues muchísimas gracias.
A vosotros, hasta luego.
4:10, hora menos en Canarias. Los ponedores también les gusta llamar por teléfono, EBA.
Pues sí, nos llaman al 950-6006, que es el teléfono que tiene el programa para que los ponedores llamen, nos cuenten cómo les va la vida, por qué nos están escuchando hasta ahora y se lleven el diploma oficial de ponedor de calles. Tenemos a un montón de ponedores que ya tienen el diploma, pero a otros tantos que todavía no son diplomados.
Y es que todavía hay gente
en
que
ponedor de calles.
Pregunta cómo se puede conseguir. Es muy fácil, marcando ahora el 950-6006, que te cojamos el teléfono y que entres en antena.
Mira, que vean estos ejemplos para que vean lo que tienen que hacer.
Yo trabajo en unas cocheras de guaguas de vigilantes.
Cocheras de guaguas, que para aquel que no lo entienda, es cocheras de autobuses, ¿verdad?
Sí, señor.
Geolocalízate, hermano.
En Tenerife. Estoy en la zona de los rodeos.
¿Se te hace larga la noche allí cuidando las guaguas?
Hombre, a mí no se me hace de noche porque oigo la COPE desde que empiezo a las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. O sea que ya te puedes imaginar que los oigo a todos. Carlos, te doy las gracias porque desde que te llevo yendo me haces amenas todas las noches. Tienes un buen equipo, eres un buen profesional y gracias por todo desde aquí de Tenerife.
¿Qué hay? ¿Cómo están ustedes?
Aquí está bien. ¿Por qué te llaman Antonio el Rojo?
Pues porque tengo el pelo un poco rojo y de pequeño, ya de niño, pues casi en toda la familia hay un rojo. El rojo el turubio, el rojo la abadía, el rojo el perete. Y entonces pues yo seguí la tradición desde mi familia y yo soy el rojo el turubio. Porque...
Escúchame, Antonio, ¿te están amordazando?
No sé, estaba dándole a la estática, ahora me he bajado.
Estabas haciendo bicicleta estática ahora. Sí. Igual te hemos pillado por un puerto de montaña.
Poniendo las calles.
Así de fácil, ellos marcaron el 950-6006, nos contaron cómo estaban poniendo las calles y ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles.
Pero hay otras formas de ponerse en contacto con nosotros. También puedes, por ejemplo, mandarnos un mensaje al correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y estamos también en redes sociales, ahí leemos los mensajes que nos vais dejando a lo largo del directo, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Semana dedicada a las canciones de la década de los 90. Hoy comenzamos con Guns N' Roses, con este November Rain. Nos situamos ahora en 1991. ¿Dónde estabas tú en el 91? Cuéntamelo y lo leemos.
Darling, when I hold you, don't you know I'll be
gran canción, comenzaban década, en el 91 arrancaba esta canción y ¿cómo funcionó? Fue número uno en muchas partes del mundo, también lo fue en España y hoy la recordamos en Poniendo a las Calles, en directo en COPE. Todas las canciones de hoy y las del resto de días que nos quedan de esta semana serán de la década de los 90, canciones que nos han pedido los oyentes, los ponedores, nuestra audiencia. Así que, Felipe, espero que estés disfrutando de la canción que nos pediste de Guns N' Roses.
Tenemos muchos mensajes. Minerva RL dice, poniendo las calles desde Salamanca, un saludo a todos los compis vigilantes de seguridad. Estoy en una garita. También desde una garita nos escucha Eugenio Migueles. Dice que con algo de fresquito, pero que no claro. Se puede quejar, porque seguro que a alguno le toca poner las calles peor. Soy pues, ponedor. Pedro Tanago dice, muy buenas. Hoy es un día especial para mí y para mi mujer. Porque hace 8 años que nos dimos el sí quiero y le quería dar la sorpresa desde el programa del Pulpo y felicitarle y decirle que la quiero. Y para que se entere el mundo entero,
qué bueno.
Que jamás encontraré una mujer tan especial como ella, bueno. Que la quiero con locura,
sí, señor.
Y que me volvería a casar 1000 veces con ella y que solo le digo lo mejor que sé hacerle, que te amo. Tara Gómez. Pedro, ¿qué has hecho? Que te veo muy meloso.
Hay que ver, Pedro.
¿Algo quieres pedir o algo ha pasado?
Algo ha pasado, Pedro. Pero bueno, en cualquier caso, oye, mucho valor y felicidades. Te mandamos un abrazo. Son las 4:17 de la mañana. Yo voy a saludar a los ponedores que nos acaban de seguir en Twitter, @poniendocalles, como Forest, como Irene Rojas Ortega, como Josh Forsey y Salvatore León. Gracias por escucharnos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues en la cadena COPE lo que hacemos es poner las calles para que España no deje de crecer y la verdad que nos interesa muchísimo el tiempo. Para eso tenemos a la mejor. Mar Gómez trabaja en eltiempo.es, doctora en físicas y encima también meteoróloga. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Madre mía, ¿cómo está el tiempo? ¿Cómo están las lluvias? ¿Cómo está la humedad? El pelo rizo es impresionante y creo que esto va para largo.
Sí, va para largo porque esta semana seguimos con el paraguas bien a mano, las lluvias van a continuar y con el foco puesto también en el fin de semana porque otra nueva y gran borrasca puede que nos afecte.
Bueno.
Sí, sí, o sea, tenemos una semana completita y uno de abasto y de momento este martes seguimos con lluvias en toda la mitad oeste y sur peninsular, van a ir avanzando hacia el centro, así que también va a llover y por la tarde incluso pueden llegar a alguna zona del Mediterráneo. ¿Dónde van a ser más fuertes? En Andalucía y en Galicia. Además, con fuertes rachas de viento, lo que van a hacer es alterar el mar, sobre todo en la costa andaluza. Allí hay avisos de nivel naranja por fuerte oleaje en la costa de Almería y también en Baleares. Avisos por fenómenos costeros también en Galicia y en el Cantábrico. Y mucho viento en el este, rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Vuelve la nieve hoy a zonas de montaña y más frío a primeras horas. Las máximas, por lo menos, no varían mucho, así que mucho, mucho frío no vamos a pasar. Vamos a tener 15 grados en Badajoz y San Sebastián, 11 en Madrid, 20 grados en Murcia y 16 en Barcelona. El miércoles, un día de transición entre unas lluvias y otras, así que saldrá el sol en muchas zonas, aunque con algunas nubecillas. Por la tarde ya empiezan a llegar más nubes, ¿por qué? Porque el jueves llega un nuevo frente y eso significa que volvemos a rescatar el paraguas, lluvias fuertes en toda la mitad oeste, de nuevo vuelven a avanzar hacia el centro y con menor probabilidad llegan al Mediterráneo. Y para el fin de semana, lo que te decía, Pulpo, tenemos los ojos puestos en una nueva borrasca que llegaría por el noroeste de la península, o sea que eso significa mucha lluvia en general a toda España y sobre todo a Galicia, con fuertes rachas de viento. Así que de momento no para la lluvia, sigue y de momento pues no vemos que vaya a parar, incluso la próxima semana.
¿Cómo ha cambiado todo, Marta? ¿Te acuerdas que hace unos días estábamos preocupados porque no llovía, porque no teníamos agua y a pesar de que está lloviendo muchísimo, además fuertes concentraciones de agua en periodos cortos de tiempo en muchísimos puntos, sin embargo los embalses no apenas están creciendo en cuanto a como estábamos el año pasado?
Sí, van aumentando su porcentaje muy poquito a poco, o sea, ahora mismo estamos a un 43,5%, de hecho en unas horitas saldrá la actualización, veremos si estas lluvias de la semana pasada han ayudado, pero sube vamos un 1% como mucho cada semana, así que iremos viendo, desde luego necesitamos este agua y bueno, bien recibida sea en cualquier caso.
Sí, me acuerdo mucho de la gente del campo que también nos escucha a esta hora en la cadena COPE. En cuanto a la primavera, ¿ya sabes tú algo de lo que nos espera o no sabes nada?
Sí, ya sé yo algo que ya sabes que me gusta adelantarme.
Golosa.
y golosa, muy golosa. Y bueno, la primavera climatológica pues comenzó el pasado 1 de marzo, porque los meteorólogos somos así de raros y pues contamos la primavera de otra forma, distinta a los del resto de seres humanos. La astronómica comienza el día 20 de marzo a las 5:15 y dura hasta el 21 de junio, que es cuando comienza el veranito. Y de momento, bueno, pues lo que vemos es que el inicio de la primavera está siendo y va a seguir siendo lluvioso, sobre todo hace referencia a marzo, porque luego ya en abril y mayo lo que vemos es que la tendencia en toda la mitad sur, o sea, Andalucía, Extremadura, Murcia, sur de la Comunidad Valenciana y Baleares, sería tener un ambiente más seco de lo normal. Eso significa que no llovería más y, por lo tanto, esa sequía que están padeciendo, especialmente en zonas del sudeste, parece que se mantendría, lo cual no son buenas noticias.
Ya.
En temperatura, pues más cálida de lo normal. Ya sabéis que todas las estaciones de momento vienen así, un poquito más cálidas de lo normal cada año. El año pasado vivimos la primavera más cálida de nuestro siglo. Veremos si este año lo superamos o no.
Madre mía. Bueno, estamos hablando con Mar Gómez, trabaja en eltiempo.es, es doctora en físicas, es meteoróloga. Tiene una voz que es que da gusto escucharla y de verdad tiene una información que nos viene muy bien conocer, porque hay un tornado que ha causado daños este fin de semana en Cádiz y en Huelva. Hay un montón de ponedores que ayer lunes nos lo comentaban. Yo no sé si esto es muy común, no es muy común, si vamos a volver a esos tornados. Da un poco de miedo, la verdad.
Hombre, no me extraña que dé miedo, porque la verdad, si habéis visto las imágenes, sobre todo en el puerto en Cádiz,
sí, en Puerto Sherry.
Impresionantes, o sea, de verdad, un tornado no es ninguna tontería. Es verdad que no son muy frecuentes en España, pero yo sí os quiero contar realmente si tenemos esa sensación o si de verdad ocurren con más frecuencia. Bueno, para que os hagáis una idea, entre 2003 y 2012 tuvimos 224 tornados, no es poco. Lo más frecuente es que ocurran entre septiembre y octubre. Marzo es un mes bastante atípico, de hecho no es normal que ocurran en esta época del año. Las horas más típicas, entre las 11:12 de la mañana y las 4 de la tarde. Lo bueno es que no superan, digamos, dentro de la escala de clasificación de los tornados, no suelen ser muy destructivos, no son como los que ocurren en Estados Unidos. En invierno, la zona más afectada es el sur de la península, como ha sido en este caso, pero sobre todo también lo que vemos muy frecuentemente son las trombas marinas, que son como tornados, pero que se producen en el agua. Así que, aunque nos parezca un fenómeno atípico, sucede en nuestro país, y sobre todo, bueno, pues en los meses de primavera y también de otoño.
Yo no sé, Mar, si lo he soñado o realmente eso es así, que un viento ábrego es el culpable de que quede una semana de lluvias. Es un nombre muy raro.
Sí, el ábrego es un viento que se le conoce como llovedor. Y bueno, pues solo con el nombre nos podemos hacer una idea de cuál es su superpoder. Los agricultores saben que cuando llega no tardan en aparecer la lluvia. Los ábregos tienen como característica, sobre todo, que son húmedos y templados. Es el viento que se está dando ahora mismo en todo el suroeste de la península. Y la razón de que hayan llegado ahí, en este caso la semana pasada, es por esa borrasca que se adentraba desde el suroeste y que impulsaba esos vientos. Son vientos muy típicos en otoño y primavera. Vienen del Atlántico, con corrientes de aire muy cercanas a las Islas Canarias y a las Azores, y traen esa humedad y ese aire cálido, de ahí que produzcan esas precipitaciones tan abundantes. Así que, bueno, pues gracias a ellos, la semana pasada tuvimos ese temporal tan severo y de momento, pues esta semana seguimos con lluvias. De momento que no pare, Pulpo, que a mí me gusta mucho la lluvia.
Ya lo sé, que te gusta la lluvia. Oye, Mar, que no te entretengo más, que fíjate qué hora es, que estamos poniendo las calles y que te mando un beso muy fuerte y que a las 5 nos cuentas un poquito más de actualización, ¿vale?
Un beso, gracias.
Hasta luego, Mar Gómez, eltiempo.es, aquí en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
O no, Maldini, ¿tú estás a gusto aquí?
Totalmente, tú lo sabes.
Nos costó mucho, ¿eh?
Ya lo sé.
Tengo muy presente la imagen en la piscina, en aquel hotel de Cádiz.
Y al salir el agua como un pececito, le dije, me voy a la COPE.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
¿Y dónde está Maldini?
Aquí, en la COPE.
COPE, referentes que se hacen oír.
4:24 de la mañana, nos vamos ahora a 1993. Esta canción nos la pedía Juan Luis, que es un restaurador que está en Valencia. Cepulpo, canción fundamental de la década de los 90, el último de la fila, como un burro amarrado en la puerta del baile. No puede faltar, por favor, década de los 90.
Como aquel ladrón que busca su fortuna en un...
¿Dónde estabas tú, Bea, en el 93 cuando sonaba esta canción del último de la fila?
Pues yo era muy chiquitita, pero como mi hermana...
Tu hermana es muy guapa, ¿no?
Ponía, sí, sí. Uh-huh. Y es muy guapa y más mayor que yo.
Es más mayor que tú y más guapa, claro. Mayor, más guapa.
Y la ponía bucle en casa y nos la aprendimos yo y unas amigas y esto en el patio del colegio con 13 años cantándola a lo que daba lugar.
Esta canción para mí siempre será el puerto deportivo de Estepona.
Qué cosa más bonita.
El Toloco, el Beatle, el Reinaldo, todos los locales de la zona del puerto que te pasabas de un bar a otro y estaba sonando la canción continuamente. Qué verano, por favor, qué momentos.
Qué bueno la música y qué bueno Manolo García, por cierto.
Sí, la verdad que sí. Canciones de los 90 que seguro que a nuestros oyentes le van a traer muy buenos recuerdos que iremos, perdón, escuchando todos los días. Son las 4:27, hora menos, en Canarias.
Tenemos muchos ponedores hablando de la de los Guns N' Roses que hemos puesto. A la gente es que le da muchos recuerdos.
¿En serio?
De esta todavía no les ha dado tiempo, pero de November
Rain.
Pues esa canción de los Guns N' Roses, dice Manuel Andújar, Dios vaya temazo que acabas de poner, he retrocedido a mi juventud, qué tiempos y qué música había. Peter Parla dice que en el 91 él estaba haciendo la mili en Artilleros de Getafe.
¡Qué bueno!
Recuerdos a todos los del segundo reemplazo. Y qué casualidad, porque tenemos a otro ponedor que debe ser de la quinta. Francisco José dice, yo estaba haciendo la mili en el 91 en el cuartel de la Isla de La Palma. ¿Qué te parece?
¡Qué barbaridad!
Por cierto, a Francisco José no le tenemos ahí currando. Dice, esta semana no curro de noche, pero yo sigo despanzorrado en la cama.
¡Qué bueno!
Qué gustito escuchar tu programa de radio así favorito, el que te gusta,
pues sí,
pero sin tener que ir a trabajar.
Claro, y estás ahí en la cama, vas interactuando con nosotros y dejando comentarios, porque claro, cada canción que te voy a poner esta noche y mañana y pasado, te van a situar en un momento de tu vida. Y eso es lo que me gustaría que fuésemos compartiendo todos. ¿Dónde estábamos? ¿A qué nos recuerda esa canción? Y sobre todo trasladando pues un momento de nuestra vida gracias al artista y a la canción que estemos escuchando. Con lo cual, más interacción imposible.
Vamos con noticias, porque ser millonario tiene sus complicaciones, ¿eh? No te creas tú que es tan fácil ser multimillonario.
No.
¿Eh? Da mucha guerra.
Bueno, es un esfuerzo que tampoco cuesta mucho, ¿no? Digo yo.
Yo solo sé que todo el que lo es no quiere volver.
Correcto,
y de
claro.
Pobre, sin embargo, queremos salir todos. Bueno,
claro.
Pero tiene sus complicaciones, como te digo, tener que buscar a una persona para que te cuide tu isla privada, por ejemplo. Esto ya es una movida. Richard Branson se encuentra ahora mismo en esa tesitura. El fundador de Virgin posee un espacio de tierra en las Islas Vírgenes Británicas que se encuentran en el Caribe. Branson pasa allí algunas temporadas al año, pero cuando él no está, pues quiere que alguien administre el lugar en su ausencia, para que no esté aquello dejado de la mano de Dios. El tiempo que el multimillonario pase en la isla también va a tener trabajo como asistente personal. O sea, esta persona va a hacer las veces del propietario del administrador, mejor dicho, de la isla cuando Branson no esté. Y cuando esté Branson con la familia, pues va a ser el asistente personal.
Ah, bueno.
Les va a organizar los viajes, les va a tener todo preparadito, la habitación, etcétera. En principio parece un empleo atractivo, porque claro, tú imagínate pasarte los 365 días del año allí, en esa isla del Caribe, pero el propietario de la misma ha advertido de que no es tan placentero como en principio parece. Lo primero es que el elegido va a tener que dividirse entre dos oficinas muy ajetreadas y va a tener que gestionar, pues por ejemplo, todos los correos electrónicos que le llegan, los calendarios, correspondencia, la reserva de los viajes, archivar documentos. El multimillonario quiere que además de ser un buen profesional, su nuevo empleado sea extrovertido, entusiasta y discreto. Porque cuando él esté en la isla, como va a pasar rato con su asistente, pues quiere que sea agradable, que no sea una seta.
Claro.
Estas cosas son importantes. Dicho esto, si a alguien le interesa, no sé tú, Pulpo, si estás interesado en irte a esta isla, tú al menos le puedes decir que le puedes poner buena música.
Sí, yo música le puedo poner, pero yo tengo muchas cosas que hacer aquí, no puedo, vea.
Bueno, ahí en la isla, ¿qué quieres que te diga? Te llevas a tus papis.
Ya.
Te llevas
a mi niña. Ya a mi niña.
Ya a tu niña. ¿Qué daño le haces tú a nadie viviendo allí en la isla?
Ya. Y dormir. Ninguna...
Y además no debe pagar mal el tal Branson este,
está
¿eh?
Está forrado. ¿Eh? Este ha hecho cada negocio.
Lo único que hay que aguantarle cuando va allí, pero...
Está muy colgado, ¿eh?
Pero no sé si es mucho tiempo al año. Bueno, si a alguien le interesa, solo tiene que enviar antes del 10 de marzo un currículum junto con un vídeo de no más de 2 minutos de duración, pues explicando por qué quiere tener ese trabajo. Era toda una broma, pero me da a mí que al final la coña tiene un trasfondo no tan gracioso. Hace unos días... En un bar de Granada, Pulpo, los clientes se llevaron un buen susto cuando, al revisar la cuenta, vieron que les habían cargado 20 euros en concepto de servicio de guardería. Tú imagínate.
No me lo puedo creer.
Tú vas, pagas, o sea, una de bravas, otra de calamares, otra de tal, dos vinitos y tal, y te llega la cuenta y pones servicio de guardería, 20 euros. Tú
dices, ¿pero por qué iban con niños?
Iban con niños, pero claro, tú dices, ya, pero yo no he contratado ningún servicio de guardería. Bueno, todos los tickets de las familias que habían acudido ese día a comer con niños reflejaban el recargo. Ay, en el bar de Granada.
Fuerte.
Pese al susto inicial, al final todo se aclaró. Al parecer había sido una broma del dueño del local.
Vaya bromita, ¿no?
Porque ese día habían acudido un número importante de chiquillos y el restaurante se había convertido en una especie de guardería improvisada. Y el hombre dijo, pues nada, hemos hecho el servicio de guardería, vamos a ponerlo en la cuenta. Por supuesto, no le cobraron el recargo de 20 euros. Ahora,
yo,
lo que sí se ha puesto de moda es que haya como una especie de parque o de área infantil en muchos restaurantes donde yo ya voy. O sea, yo ya cuando busco un restaurante, aparte de que se coma bien, es muy importante que tenga una especie de ludoteca,
claro,
parque,
y que
área
los niños
infantil.
Estén entretenidos, claro.
Mira, ganamos todos. Sí. Ganan los niños a los que la sobremesa no se les hace pesada.
Y la gente que está sin niños.
Ganas los que están sin niños,
los camareros
que no.
Claro.
Yo he visto más de un camarero darse un golpetazo
claro,
a un niño corriendo.
Exactamente, claro.
Que te llegan a las rodillas.
Sí, sí, que están ahí enredando, claro.
Los diablillos.
Claro.
Y ganamos todos, lo que te digo.
Claro.
Y ganan los clientes que van sin niños.
Digo
y
yo,
es que no cuesta nada.
Nada.
Pones el parque infantil, si al fin y al cabo es como un zulito ahí.
Les tienes ahí entretenidos. Tú te puedes tomar luego un husky y no hay ningún problema.
Es tremendo. El caso es aparcarlos. Oye, nos vamos con la música.
Venga, vamos con
vamos
la música.
Vamos a escuchar a Rosendo, que se nos retira.
Sí, sí, se retira.
El cantante ha anunciado que va a bajarse de los escenarios tras 45 años de carrera. La gira de despedida, que arranca el próximo 16 de marzo en Jerez de la Frontera, llevará por título Mi Tiempo, Señorías. Dice Rosendo que no quiere acabar siendo una pantomima sobre el escenario. No sé de quién estará hablando.
Ya, bueno, porque hay alguno que todavía...
Y que por eso prefiere marcharse cuando uno está bien. Sin duda echaremos de menos a uno de los artistas más icónicos de nuestro país. ¿Te guste o no te guste la música de Rosendo? Seas más o menos seguidor, le conoces, te cae bien, da buen rollo.
Es un currante de la música,
es un
absoluto.
Icono.
Sí, 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 es un
Qué
es
grande
un crack.
El de Carabanchel.
Sí, señor. 4:33, hora menos en Canarias. ¡Buenos días, España! Estamos en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si me sigues por primera vez, yo aquí lo voy a ver y te voy a saludar en directo. Así que te animo a que te unas a nuestra comunidad de ponedores. Somos ahora mismo en Facebook 22.530. Es una pasada. Pues todavía podemos ser más y demostrar que solamente nosotros, los oyentes de COPE, somos los que activamos el país. Abrazo a la gente que está ahora mismo en la carretera, la gente que va con los camiones, con las furgonetas, con los taxis. Hay un montón de gente en el mundo del transporte. Pues ahora mismo recibo un abrazo sincero y cálido del Pulpo a las 4:34 de la mañana, porque gracias a ti hay un montón de gente que mañana va a tener lo que está esperando. No hay nada más bonito que el esfuerzo para que los demás, pues oye, cumplan lo que están deseando. Mil gracias por formar parte de nuestra comunidad de ponedores. Pues si tienes cosas que contármelas, en el teléfono gratuito del estudio, el que, vamos, en la mesita donde Encarna Sánchez apoyaba sus cosas, ahí tenemos el teléfono que tienes que marcar para entrar en directo y llevarte el diploma oficial de ponedor de calles, 950-60-06. Pablo, buenos días.
Buenos días, hermano Pulpo, ¿qué tal estamos?
Pues hombre, tú la verdad que te noto muy despierto.
Yo, sí, hombre, toda la mañana, qué remedio, voy camino al trabajo.
¿Dónde te encuentras, Pablo, ahora?
Pues ahora voy camino para el aeropuerto de Logroño.
Ajá. Mira, precisamente nos ha llamado antes una ponedora que se llama Mónica. Nos ha pedido la canción que voy a poner ahora, de los No Doubt. O sea que hay un montón de gente ahí en Logroño ahora mismo funcionando, ¿eh?
Sí, hombre, claro que sí, sí. Lo que pasa es que somos un aeropuerto pequeño, pero funciona muy bien.
Qué bueno. ¿Y ahora mismo qué transportas, Pablo?
Pues no, soy vigilante de seguridad.
Ah, vigilancias.
Sí, sí, sí. Vigilo el aeropuerto para que no se lo lleve.
Claro, no vaya a ser que alguien coja y se lo meta en el camión y se lo lleve, ¿no?
Hombre, Carmen, sí.
Qué
sí,
bueno, Pablo. Qué bueno.
Oye, pues la verdad que os escucho toda la mañana y la verdad que soy un grupo fantástico.
Bueno.
Gracias a vosotros, pues estamos muy muy contentos todas las personas y la verdad que muy bien, muy bien.
Qué bien, Pablo. Me gusta lo que dices porque realmente demostramos que, oye, con mucho sacrificio, que cuesta un montón estos horarios, pero, oye, entre todos, oye, lo estamos consiguiendo, ¿eh?
Sí, hombre, claro que sí, sí. Así es. Gracias a vosotros, pues, este ratico de la mañana, pues, nos alegráis el corazón y nos hacéis mucha compañía, que es lo importante. Y sobre todo a las personas que están solas,
sí.
que por lo menos, oye, se sientan contentos y felices.
Es que es fundamental a acompañar a la gente que ahora mismo está sola, pero ya sea sola en la vida por cualquier circunstancia o en el trabajo, porque hay mucha gente que está haciendo muchos kilómetros y está en una garita como por ejemplo tú, aunque estés ahora mismo triste, pues está ahora mismo intentando pues sobrepasar el tiempo de trabajo a estas horas tan tan fastidiadas, ¿eh?
Sí, exactamente, sí.
Qué bien, Pablo.
Y le doy pues gracias a los compañeros, vosotros y a todo el grupo, que sigáis así tan felices.
Qué bien.
Y alegrando los corazones de todos los españoles.
Pues Pablo, bueno, saluda a Sebastián, que es un vigilante como tú, está en la T4 ahora mismo, también es un vigilante, dice Pulpo, saluda a Pablo, Pablo saluda tú a este ponedor, ¿no?
Sí, lo mismo, exactamente, un saludo y que tenga buen servicio.
Qué bueno. Pablo, te mandamos el diploma oficial de ponedor, ¿vale?
Vale, muchas gracias, a seguir bien.
Hasta luego, buen día, hermano. 4:38, sí, hora menos en Canarias. Esta canción de los No Doubt, número uno en 1995. Don't Speak, gran canción de No Doubt que nos sitúa en 1995 compartiendo trocitos de nuestra vida a través de las canciones que durante esta semana te voy a ir poniendo de la década de los 90. Doy la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Ángel Barrigón, María Linero, Ojazo Rastrillo Ledesma y también Juan Valle Gamero. Gracias por elegirnos para compartir las primeras horas del día.
Vamos a leer también el mensaje de Diego García que dice: muy buenas madrugadas, viva la vida, viva el amor, pero sobre todo tengamos pasión. Y eso es lo que tú le pones, Pulpo, en el trabajo, cada día. Sois los números uno de la Liga de las Estrellas de las Ondas.
Por favor.
Gracias a Carlos Moreno y al equipazo desde Benalmádena. Un abrazo. ¿Qué te parece el mensaje de Diego?
Qué bonito.
Redondito, ¿eh?
Sí, parece que sea un guionista nuestro, ¿eh? Qué maravilla el mensaje,
es
gracias.
Una promo. Iván Alias, ¿qué tal, mejetones? Soy un reponedor de agua en Calles Murcianas. Un saludo para todos, en especial para Marta, que está fabricando piezas de automoción. Y Antonio Carmona, buenas noches. Yo calentito en mi cama desde Écija, en Sevilla.
Me encantan los mensajes y sobre todo que nos recordéis y que compartáis con nosotros a qué os recuerdan las canciones que durante toda esta semana te voy a ir poniendo. Gloria Sánchez, por ejemplo, nos dice: qué buena canción, suena a universidad. Pues la verdad que sí, Gloria, y a unos tiempos maravillosos. 1995, las 4:41, hay un montón de ponedores que deciden dejarnos mensajes en nuestro WhatsApp de audio, en el 662-942-605. Son ponedores que tiran de placa.
Oye, Pulpo, a ver, explícame una cosa.
Dime.
A ver, trabajáis 2 horas al día.
¿Sí?
Os hacéis en las 2 horas, os hacéis ahí los chuletones.
Sí.
¿Eh? Y ahora encima os pedís días libres.
No.
¿Esto qué es? ¿Qué país es este? Venga, a ver, explícamelo. Anda,
poca explicación.
Un saludo de Alicante, de Delda. Gracias, Fernando.
Gracias,
Fernando.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Buenos días, ponedores.
Buenos días.
Javi de Pontevedra por las 6, devorándome la jungla del asfalto. Chicos, que somos todos ponedores.
Buenos días, Pulpo y compañía. Javier Alonso desde Bilbao.
Hola,
quería
hacer
un programa también para los que trabajamos de noche y quitamos las calles.
¿Ah?
Porque nosotros quitamos las calles y ponemos las calles.
También es verdad. Es verdad. Mensajes, muchísimas gracias. Pues tomamos nota, 662-942-605. Si en cualquier momento del día te apetece dejarnos un WhatsApp de audio. Estamos en COPE. Gracias por compartir con nosotros estos momentos tan especiales.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que no hay nadie en directo como nosotros poniendo las calles para que España funcione y que después de nosotros... Carlos Herrera, no está nada mal esta oferta en COPE, ¿verdad que sí? Bueno, pues mil gracias por estar con nosotros. Digo yo que hay que ver la de inventos que han cambiado nuestras vidas y sobre todo las han hecho mejores, desde el lavavajillas automático a la programación informática, pasando por hitos tan importantes, por ejemplo, como el primer tratamiento contra la leucemia. Pues bien, todos los que acabo de mencionar y muchos más han sido creados por mujeres. Grande las mujeres. Y hoy tenemos entre manos ni más ni menos que un libro que le rinde homenaje a todas ellas, a todo ese grupo de mujeres valientes que con sus ideas pues transformaron nuestras vidas a mejor. El libro se llama Supermujeres, Superinventoras, de Sandra V. Sandra está con nosotros ahora poniendo las calles. Sandra, buenos días.
Buenos días, Fulvo, ¿qué tal?
Pues muy bien. Oye, estoy muy contento que estés con nosotros, lo primero, ¿eh?
Yo también. Muchas gracias.
Es un libro que es importante poner en valor una vez más a la mujer. Joder, es que hacéis un montón de cosas y a veces quedáis como en un segundo plano.
Sí, bueno, casi siempre. Y de hecho, las mujeres de este libro, las contemporáneas, también se han tenido que currar mucho y luchar para que sus inventos y sus ideas tengan crédito, pero las antiguas, ni te cuento. Son mujeres que no tenían ni derechos civiles, ni derechos sociales, ni derechos políticos. O sea, ni que decir tiene que no podían, muchas de ellas, ni patentar el invento. Claro, entonces, el hecho de que algunas lo consiguieran, pues les da más crédito todavía.
Claro. Es que estas mujeres, ¿qué pasa? Que inventaban algo y había alguien por encima de ellas o al lado de ellas que les decía, pero esto no se le va a reconocer como que lo has inventado tú.
A ver, lo primero es que, claro, el wifi, por ejemplo, Hedy Lamarr o Ada Lovelace, primera programadora de la historia, joder, cuando ellas explicaron las ideas, claro, ¿quién las creía? ¿Vale? En aquel momento eran ideas completamente descabelladas y surrealistas. Entonces, un invento es algo que tiene un proceso muy difícil y muy costoso.
Claro.
Entonces, como eran mujeres que además, estos dos casos que he dicho, no tanto, pero la mayoría, carecían de derechos civiles, pues claro, no podían registrar la patente de forma legal.
¡Qué barbaridad!
Parece... Claro, lo cual lo tenía que hacer el marido o el tutor. ¿Y qué pasa? Que él también cobraba.
Claro.
La venta de esa patente. Entonces, claro, las que consiguieron patentar y cobrar son las que figuran en este libro, pero con mucho esfuerzo, porque las primeras de sus patentes tampoco iban a su nombre. Pero ellas al final, a través de sus inventos, lo que lograron es eso, su libertad física y psíquica, intelectual, su libertad individual, al fin y al cabo.
Hombre, claro, tú has dejado bien arreglado con la editorial que lo que tú generes del libro es tuyo, no es de nadie más, ¿no?
Sí, yo he trabajado con un súper equipo, porque Javier Ortega, el director de Lumberg, y Irene García Virgili, que es la editora, bueno, entendieron desde el primer minuto lo que se pretendía con este libro, que es cambiar la historia, poner a cada una, ponerlas en el sitio de la historia que se merecen.
Yeah.
Y oye, si este libro encima llega a las escuelas, yo ya me quito el sombrero, porque yo creo que es que si, es la educación es la base a todos nuestros problemas, de verdad.
O sea, absolutamente,
claro que sí. Y se tiene que hacer desde los coles. Así que está guay que conozcamos quiénes son, por supuesto, Edison, Fleming, Tesla, Graham Bell, pero también se tienen que conocer a Rosalind Franklin, a Marie Curie, que todo el mundo la conoce, ¿cierto?
A Martha Goston, claro. Es que además claro. ha estado en el clavo, porque ahora mismo que estamos en unas horas en las que hay muchas mujeres trabajando, que se levantan muy pronto, a lo mejor son trabajos que requieren un sacrificio impresionante, pero muchas mujeres me cuentan, Pulpo, yo es que me levanto a las 5 de la mañana para empezar a pelar patatas para que en la cafetería o en el restaurante de mi marido a las 6 tenga todo el mundo una tortilla de patata recién hecha. Es decir, la mujer está involucrada al máximo en la cadena de producción de España, en la cadena de producción de los servicios en nuestro país. Hay que darle el valor, y encima lo que tú reflejas en este libro son supermujeres, son superinventoras que han hecho cosas que han trascendido a la humanidad.
Claro, no solo todos los inventos domésticos que generosas de ellas los inventaron para que otras chicas y los hombres actuales y las mujeres actuales que hacemos de todo en casa,
claro.
Afortunadamente en esto sí que hemos avanzado y mejorado, pero por ejemplo el lavavajillas, Elia García Lara, que fue una española que inventó una máquina que desgraciadamente no se comercializó porque no interesaba, era una máquina que, atención,
sí.
O sea, yo la quiero en mi casa y tú seguro que también.
Yo tengo uno, claro, claro.
Es una máquina que lava con prelavado,
sí.
Evidentemente te aclara la ropa, te la seca, te la plancha y te la dobla.
¿Qué dices? Pero, ¿hablamos de lavavajillas o de lavadora?
De una lavadora.
Una lavadora.
Para la ropa. Entonces,
es impresionante eso.
Es impresionante y no la quisieron comercializar. Supongo que no interesaba.
Uh-huh.
Que la mayoría de, claro, o sea, es que hablamos de mujeres que su mayor logro era dedicarse a la vida de la familia y el hogar, ¿no? Entonces, está muy bien a quien quiera actualmente dedicarse a ello. Pero yo creo que tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos.
Hombre, claro.
Los padres y las madres, todos, ¿no?
Hombre,
o sea,
claro que sí.
Y el ejemplo máximo está en trabajar y conseguir trabajar de lo que quieres. Y eso es lo que hicieron estas mujeres, idear una idea, desarrollarla, hacerla productiva y viable y vivir de ello. Entonces, eso es un muy buen ejemplo para los hijos. Luchar por tus ideas y conseguirlo, claro.
Te veo además súper entusiasta, súper feliz con el peque. Claro, es que es verdad. Es que fíjate qué horas son. Estás aquí poniendo las calles en la COPE con nosotros y estás compartiendo a tu hijo, a tu pequeño, a supermujeres, superinventoras, un libro que refleja los hitos conseguidos por mujeres. ¿Cómo se te ocurre la idea? ¿Estabas un poco harta de saber y de conocer, haber estudiado que grandes inventos de la historia lo habían hecho mujeres y apenas estaba reconocido como tal?
Bueno, me daba cuenta de ello, pero no era del todo consciente. Así que poco a poco, hacia el año 2015, me venían como retazos y pinceladas a través de un doodle, una efemérides, lo que nos pasa un poco a todos.
Sí.
Ay, mira, la efemérides de tal, pero miraba la información y era tan escueta y tan breve y tan inconexa que decía, qué raro. Empecé a tirar del hilo y, claro, fue abrumador cuando me di cuenta de que había tantas mujeres. Tengo 3.000 catalogadas.
¡Jo, 3.000 mujeres!
Y claro, uh-huh. Esas son las clásicas, las contemporáneas, las del siglo XXI ya. Uh-huh. Tengo las que han salido en el libro, pero hay cientos y cientos más, que claro, es mucho más fácil y accesible conseguir la información.
Claro.
Pero nada, fui tirando del hilo y a partir de ahí, pues, para el libro, que es donde más desarrollada está la historia, y para la exposición que hay en la provincia de Barcelona, en las bibliotecas itinerante, las historias. Porque cuando digo catalogadas, digo un nombre, un invento, un país de referencia. A partir claro. de ahí hay que desarrollar. Y cada una es un puzzle de piezas negras sin
claro.
resolver.
Claro.
Entonces, claro. Buceas y buceas y encuentras y llegas a un censo de un pueblecito de Aragón donde, ¡uy, qué suerte! Han digitalizado los archivos históricos.
Oye, lo que estoy escuchando de lluvia.
Sí, está cayendo.
La del pulpo.
Está cayendo chuzos de agua.
Está cayendo sí, la del pulpo.
Exacto, la del pulpo.
¡Qué barbaridad! Estamos hablando con Sandra V, es la escritora de Supermujeres, Superinventoras. Fíjate, yo creo que entre todas estas mujeres que estamos hablando, me imagino que alguna de ellas pues tuvieron además que enfrentarse al más difícil todavía, podríamos decir. Porque muchas de ellas a lo mejor se habrían quedado viudas, sin dinero, en una situación precaria. Y sin embargo lucharon y creyeron en ellas mismas, lograron alcanzar además su sueño, que era lo que querían conseguir. Ahora mismo hay un montón de gente que no duerme, hay gente que está pasando por un mal momento, que a lo mejor en la cabeza tiene una buena idea. Sandra, ¿qué le podrías decir tú como un empuje, una inyección de optimismo?
Bueno, que lo que decía Platón, que la necesidad es la madre de la invención, que estas
claro.
chicas que no tenían derechos, que lo tenían todo en contra, que como bien dices, se quedaron viudas, con algunas de ellas 4, 5, 6 hijos a cargo.
Joder.
Una casa que mantener, siguieron con el invento porque era una idea en la que creían. Yo creo que hay una cosa muy positiva en la vida, que es lo que yo hice hace 4 años cuando decidí pararme un día en la calle y decir, estoy haciendo lo que más me gusta en la vida. Yo lo que quiero es dibujar y escribir.
Claro.
Y es que necesitaba hacer ese parón. Así que, aunque ahora parezca imposible, mucha gente que nos escuche, la señora que pela patatas, la señora que está limpiando, que no pueden parar porque les echan un bullón del 15.
Sí, verdad.
Pero sí, pero que en algún momento paren, porque aunque sea para escribir su propia historia, eso se lo van a agradecer mucho a sus hijos.
Madre mía. ¿Qué sentirían todas estas mujeres que, por desgracia, ya no están entre nosotros cuando de repente hay una tal Sandra V que en 2018 se acuerda del trabajo de que han hecho un montón de mujeres que no les fue reconocido en su momento? O sea, ¿qué sentirían?
Yo creo que se sentirían, bueno, agradecidas, porque todas ellas eran de una generosidad inmensa, y muy contentas. Entre todas ellas crearon red, y si estuvieran vivas serían de armas tomar. O sea, empezando por las nuestras, las españolas, que tremendas todas.
Claro que sí.
Angelita Robles, Elia García Lara, la de la lavadora,
bueno.
Que sí, lo que harían sería agradecer y seguir inventando, dar ideas.
Qué bien. Oye, Sandra, tienes mucho entusiasmo, me gustas mucho, estoy por ti. Quiero que vengas un día a poner las calles al estudio con nosotros. 10 minutitos, un madrugón, yo te invito al café.
Ay, por favor, yo hago otro a ti.
Vale, y te traes el libro, además, y me lo firmas aquí delante, porque además no hemos hablado de las ilustraciones que tiene el libro. Espectaculares, ¿eh?
Bueno, son aguadas, hechas con mucho cariño, porque cada vez que iba viendo fotos y retratos de todas estas chicas, con esas expresiones de lucha, tristeza y al mismo tiempo de lo voy a conseguir pese a lo que pese, yo las iba dibujando y retratando, y ahí están las ilustraciones.
Qué bueno.
O sea que sí, te dedico el libro con dibujo incluido.
Qué bonito, por favor, por favor. Pues Sandra, ¿no te imaginas la inyección de vida que me demuestran estas charlas? No me gustan entrevistas, pero cuando descubrimos que se publica algo interesante para nuestra audiencia, para nuestra comunidad de ponedores, rápidamente hacemos por darle un poquito de protagonismo, y nos interesa muchísimo la gente como tú, Sandra. De verdad, un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a vosotros por darme este espacio y este buen rollo también de mañana, ¿eh?
Hombre,
qué guay.
Claro que sí, hay que poner las calles siempre y con mucha alegría. Supermujeres, superinventoras, un título absolutamente recomendable para nuestra comunidad de ponedores. Sandra, sé feliz, un besito, un besito.
Un besito, Pulpo, muchas gracias.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97, y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre, y allí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. Vamos, José le tira pa'l coche, porque esta noche no la comemos. Ya al pasar por tu calle yo estaba tú esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia que el chupachú. ¡Qué vicio, qué vicio! No sé qué me dio por la espalda cuando vi la raja de tu falda, que un zapanda se me cruzó y se comió el parachoque de mi Ford Escort. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda.
Estamos en 1999 con José y con David, con los Estopa, y la canción nos la pedía Jesús de Pulpo. En el 99 yo conocí a Estopa y fui papá, y lógicamente esta canción siempre estará unida al nacimiento de Rodrigo, mi primer hijo. Y ahora estoy poniendo las calles contigo. Pues la verdad que es emocionante, porque una canción le sitúa en un momento maravilloso de la vida.
Tú imagínate qué curioso, qué poco pega lo de la raja de tu falda con el nacimiento,
de
así
Rodrigo,
las cosas,
claro,
contadas.
Claro, es que en la vida. ¿Qué momento? ¿Dónde estabas tú, Bea, con esta canción?
Pues
si se puede contar.
Con esta canción yo estaba conociendo a mi marido.
Claro, esto es el disco de tu marido, claro.
Así que muy bien, lo hemos llevado en el coche muchísimas veces.
Yo también, yo qué año, madre mía, hacer kilómetros escuchando a tope en el radiocassette del coche.
A Estepona también.
Claro, muy de la época.
Me recuerdas mucho a Estepona.
Es verdad, pues nada, ponedores, en nuestro Facebook y en Twitter, @ poniendo calles, vamos compartiendo con vosotros y vosotros con nosotros las historias que acompañan a cada una de las canciones de la década de los 90.
Bueno, Pulpo, esta noche el Real Madrid se juega la temporada en París, y ¿a qué precios? Que es la noticia realmente. La reventa se ha disparado en la capital capital francesa y ver el Paris Saint-Germain Real Madrid en el Parque de los Príncipes te puede salir en estos momentos así, sin más.
Sí.
Ahora mismo coges un vuelo a París, tratas de conseguir una entrada. 7.300 euros.
¡Qué barbaridad!
7.300 euros. Esto es un porrón, ¿eh?, de dinero. Más de 1 millón de pesetas para ver un partido de octavos de final de la Champions, que es que se nos ha ido un poco la pinza, porque sí, esto es octavos de final. Mira, es cierto que se trata de un encuentro que bien podría haberse disputado en la final y que por eso ha generado tanta expectación, pero es de octavos. Bueno, lo importante es que el Madrid va con una ventaja, Pulpo, de 3-1, así que... Yo no digo más.
Vale, vale.
Y ya
vale.
Con esto nos podemos despedir.
Se ha notado, se ha notado.
Bueno, ¿eh?, voy a contar otra cosita. Deja que te cuente lo que ha conseguido un hombre de 72 años en Arizona, en Estados Unidos. Este señor, que necesita un andador para poder caminar, ha logrado el récord Guinness de tiros libres de baloncesto con los ojos vendados.
Qué bueno, ¿no?
Él va en andador.
Sí.
Pero tira la pelotita a la canasta.
Qué maravilla. Mejor que tú y que yo.
Pero vamos. En total, Stuart Robbins logró encestar 16 tiros seguidos. Para conseguir el reto, el anciano confiesa que ha estado practicando cerca de 15.000 horas.
¡Qué barbaridad!
La cosa no queda aquí. Stuart dice que después de este récord quiere conseguir otros relacionados también con el mundo del baloncesto. Además, en sus ratos libres, el hombre se dedica a enseñar a niños pequeños a tirar a la canasta correctamente. Está de profesor. ¿A ti qué te parece estas cosas con 72 años?
Pues me da envidia y me gusta mucho que la gente mayor pues haga estas cosas, porque la gente mayor vale un montón.
Qué bueno. Esto ya se metió en los 2000, yo creo, pero nos hubiera valido también.
Sí, también nos hubiese valido.
Pero yo creo que se metió ya, esto es de 2000, 2001, ¿no?
Pero esta canción yo la sigo pinchando a día de hoy y la gente se vuelve loca. No, es claro, que baila mucho.
Esto va a ser atemporal.
Esto es una voz de Candice.
Pues escuchamos a Beyoncé y a Jay-Z porque la pareja podría estar planeando otra gira conjunta. Tras meses de rumores, este lunes el Facebook de la cantante confirmaba lo que era un secreto a voces, que el matrimonio iba a volver a los escenarios de medio mundo juntos. Según lo publicado, el primer concierto tendrá lugar el 30 de julio en Filadelfia. ¿Pero qué ha ocurrido? Esto ha salido el lunes por la mañana y de repente por la tarde ha desaparecido el post.
Ah, qué casualidad.
Con lo cual se ha borrado el anuncio en redes sociales. Seguimos en ascuas, no sabemos si al fin... Pues ¿sabes qué pasa? Que esto están a la gresca cada dos por tres.
Eso tiene muchos problemas.
Esto,
¿eh?,
se quiere mucho, pero al mismo tiempo está tal. Y entonces pues un día hacen la gira y otro día se enfadan
y, no la hacen
y la cancelan. Así que bueno, habrá gira conjunta, no, seguiremos informando.
Bueno, aquí estaremos poniendo las calles con un montón de gente. Nuestro abrazo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los militares, a la Policía Nacional, a los policías locales, a los bomberos, a todos y cada uno de los militares y, por supuesto, a la Guardia Civil que nos está escuchando. Si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial, porque en la próxima hora pues vamos a tratar algunas de las noticias más importantes del mundo del motor con Alfonso García, con Motorman. Y también vamos a descubrir cómo eran las antiguas carreteras en nuestro país. Vamos a hablar de calzadas romanas. Antes actualizaremos la información con Dani Trigo. Mil gracias por escucharnos. When the flow is loco, young B in the ROC. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though.